Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Primer tiempo, la cátedra.
Dos y 38 minutos, casi ya 39. Entramos rápidamente en la opinión en el coloquio de la cátedra, como cada martes aquí en el estudio central de Radio Vitoria con Iñaki Espizua. Iñaki, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Ignacio Zulaike, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Koldo, seguro la Koldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ondo, Arratsaldeon.
Vamos muy rápidamente porque tenemos un poco de tiempo. Una desgracia más, la que le ha pasado a Sergio Llamas, ligamento cruzado anterior, esguince de grado 2 en el lateral interno, 8 meses. Con 20 años recién cumplidos tiene todo por delante, pero, en fin, es una faena, es una puñeta, y además es de manera coincidente y paradójica y triste que es el tercer jugador del Deportivo Alavés que este año sufre una lesión de estas características con el cruzado anterior roto.
Pues sí, es triste y un fuerte quebranto, sobre todo en sus ilusiones y en las de su entorno, ¿no? Y una más en el Alavés. Una más en un chaval además que está pues en progresión, que tiene este año marcado fuego porque jugó un partido grande o contra el Barcelona, jugó dos partidos, y una pena que fue al final del partido y por un hecho pues fortuito, ¿no? Entonces desde aquí pues le mandamos nuestro abrazo, nuestro deseo de que se recupere, que pase estos días pues lo mejor que pueda, pensando, y que se centre en lo que tiene que centrarse ahora, que es estudiar, sacar el curso y armarse de optimismo, de ilusión y de ganas, y que 8 meses al fin y al cabo, pues bueno, pasarán rápido, estarán en buenas manos, y luego pues con la recuperación y demás, las ilusiones no la hayan decaído. Pero sí que es preocupante que haya este cúmulo de lesiones, tanto en el primero como en el segundo equipo.
Sí, yo reiterar, sobre todo un abrazo muy fuerte para Sergio, si nos está oyendo pues desde aquí, ¿no? De parte de todos los que le queremos mucho y le deseamos lo mejor. Y bueno, la verdad es que es la cara amarga del fútbol, pero yo diría algo, ¿no? Por animarle un poco, si puede ser. Y es que este tipo de lesiones posiblemente siempre vienen muy mal, son indeseadas, pero si tiene algo de bueno que le haya ocurrido a Sergio es la edad que tiene, y que yo creo que lo que tiene que tener es mirar el lado positivo, y aunque a él le cueste mucho entender que 8 meses es corto en el tiempo, y los que somos ya mayorcitos dices, va, tampoco es tanto, ¿no? Para él va a ser una locura. Yo creo que sí tiene que pensar en algo, y es que desgraciadamente en la carrera deportiva, en este caso los futbolistas, cuando toca esto se demuestra mucha madurez, y un gran futbolista también de estas situaciones tiene que salir más fuerte que de la forma en la que entró. Si duro es el banquillo, esto es mucho más. Si consigues superar ese aspecto, trabajar muy duro para salir muy reforzado en la articulación, pues adelante, Sergio, queda mucho, y yo creo que bueno, que tendrá que ser, como dicen, la perla del equipo blanquiazul, y bueno, que algún día lo disfrutemos ya de forma continua en el primer equipo, pero bueno, pues es muy largo para él, pero se pasa relativamente pronto.
Totalmente de acuerdo. La tristeza en este tipo de casos y demás debe tener un recorrido corto. De entrada, lógicamente, es un chasco enorme, porque se te viene de la noche a la mañana, se te vienen todas tus ilusiones y todo, parece que se te viene abajo, ¿no? Pero yo creo que lo más inteligente es olvidarse de lo que ya ha pasado. Eso, desgraciadamente, no tiene ningún cambio inmediato, y lo que tiene ahora mismo él es, lógicamente, que reforzar, digamos, esa capacidad de sacrificio, de pelea, de lucha para intentar, dentro de cumpliendo los plazos, lógicamente, de quedar perfectamente bien. Y como bien decía Koldo, tiene 20 años, tiene toda la vida profesional por delante, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que centrarse ahora mismo, pues yo desde luego creo que debe hacerlo en sus estudios, porque creo que le va a venir psicológicamente bien también, y además para olvidarse ahora mismo en un chico de 20 años el que solamente transcurra su vida alrededor del fútbol y demás, cuando te pasan cosas de estas es absolutamente negativo. Lo que tiene que hacer ahora mismo es también evadirse un poquitito, y por otro lado, lógicamente, tiene un compromiso para consigo mismo, para recuperarse, como vuelvo a repetir, o sea, de la mejor forma posible, y que bueno, y ojalá, bueno, ahora se ve muy esto, pero esto significa que para la segunda vuelta de la próxima campaña, si no hay ningún problema, pues pueda estar ya ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí todo el apoyo, todo el ánimo y todo lo que
sí que estadísticamente hablando y objetivamente hablando, está siendo un año terrible para las rodillas, para las lesiones en general en el Deportivo Alavés. Negredo, Miguel, Sergio Llamas también en el comienzo de temporada. Agustín, aunque en el caso de Negredo, Miguel y Llamas es más importante por la gravedad de la lesión. Luismi, Urchi, también con lesiones importantes, por no hablar de problemas musculares, de muchísimos jugadores. Lo comentaba ahora el propio Juanma Delgado, está siendo un año muy complicado en ese sentido, ¿no? Desde la perspectiva de las sesiones.
Un par de años, yo no sé por qué, pero me atrevo a decir que llevamos los dos últimos años, por desgracia, con unas cuantas lesiones, unas cuantas, muchas. El año pasado posiblemente condicionó sobremanera el apartado numérico de clasificación, posiblemente también las lesiones, y este año, por fortuna, parece que los que están saliendo indemnes, ¿no? O en los momentos que están indemnes, porque algunos salen y tienen que soportar las caídas de otros, pues están soportando al equipo. Pero sí es verdad que yo diferenciaría ahí entre las lesiones que son traumatológicas por algún impacto, por un golpe, por una desgracia de un choque, pues caso de las lesiones de rodillas que hemos tenido, o la del radio el otro día de Urchi, bueno, pues eso no hay que, se parte el hueso, se ha partido, se parte el ligamento por una contusión. Pero a mí me preocupan sobre todo la cantidad de lesiones que va habiendo de forma musculares. ¿Por qué? Pues porque el análisis yo creo que debería de ser de otro tipo. No sé, pues se pueden hablar de muchos factores y yo supongo que estarán todos intentando ser analizados, pero sí que es verdad que es preocupante que en las dos últimas temporadas ocurra tanta lesión muscular y recaídas. Bueno, pues supongo que los protocolos de actuación, tanto desde el cuerpo médico como del estado de, bueno, de la faceta de la preparación física o de la técnico-táctica, dependiendo del tipo de ejercicios, en el momento que se realicen, pues habría que estudiar, pero sí que es chocante. Hay muchos, 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 y en algún momento hasta determinar, no convocatorias, sino alineaciones.
No, y además, al hablar tú de factores, es que un factor, y yo creo que esto sería de estudio por parte de quien corresponda, federaciones, clubs, incluso las mismas marcas de material deportivo, no han dado todavía con el tipo de suelo de calzado determinante para que un jugador circule por la hierba según en qué tipo de terreno juegue. Se están haciendo estudios y el taco que esta temporada es bueno, la que viene se descarta. El taquito multitaco puede ser bueno para tal terreno. Ha habido mucho arrastre, por decirlo de alguna manera, de pierna que se queda ahí clavada y el jugador sigue. ¿Y eso a qué se debe? ¿Al tipo de taco, a la distribución? Las mismas marcas, no sé si están volcándose en exceso, porque prima muchas veces lo comercial, el diseño, la novedad, sobre la realidad. Pero yo sé que hay laboratorios o empresas que, aparte de mercadotecnia o no, no están llegando al fondo del asunto, porque no se aclaran qué tipo de calzado, para qué tipo de terreno es, y ahora como están también cambiando los campos de fútbol, la misma fisonomía, está pasando un tipo de hierba a otro, por ahí viene también bastante el tema.
En todo caso, la profusión de problemas exige un análisis, y en ese sentido suponemos que se estará analizando, ¿no? Y se estará mirando y en qué medida se puede, entendemos que desde el minuto uno, poner los medios para evitar los problemas.
Me consta que se está haciendo, no solamente desde las casas comerciales que lo están haciendo, están realizando esos estudios, sino también, lógicamente, los médicos responsables y especializados, digamos, en tema de traumatología, fundamentalmente, y demás, que tienen reuniones periódicas ellos a nivel internacional, incluso, ¿de acuerdo? A nivel nacional, lo doy por hecho, a nivel internacional, precisamente para hacer un estudio de todo eso, es decir, a ver de qué manera se puede contrarrestar, lógicamente, este tipo de lesiones, que si os acordáis, bueno, aquí hemos jugado prácticamente todos a fútbol y demás.
Yo salía, Iñaki, yo salía al terreno, bueno, jugar.
Tú provocabas lesiones, más que...
Salíamos, pero era otro tipo de condiciones, ¿no? Era arena, eso arena, sí, acabábamos con heridas por todos los sitios,
barro,
no nos daba, ¿eh?
Barro pues,
pero era, la verdad es que era de una, si se producía una lesión de este calibre, que yo desde luego tampoco tengo...
No, esto, era tan habitual.
Era
el taco siempre
una forma
era
muy
mismo,
puntual, ¿no? No, 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 no tenía, pero, digamos, la profusión que hay.
Pero no lo veis, yo lo veo quizás el aspecto de las lesiones, yo para mí es en el cambio de la exigencia física que hoy en día requiere el fútbol, es decir, en los tiempos en los cuales ya no solo jugaba yo, sino que yo luego, en los años que estuve de preparador físico en segunda B, incluso entrenador, es que ha evolucionado una barbaridad, que yo, la preparación física cuando era un chavalito era dando vueltas al terreno de juego y a veces hasta te ponían una mancuerna en la mano y con eso parecía que hacías algo. Es que hoy en día es tan específico y se busca tan reventar la masa muscular del jugador para un rendimiento puntual de facetas, que yo creo que al final conlleva unas consecuencias. Quiero decir, ocurre parecido al ciclismo. Se intenta exprimir tanto a los jugadores para el rendimiento, no sé si puntual de una temporada, de un ciclo, de dos años, pues que al final o les das unas recuperaciones acordes a esas exigencias o si no es difícil, ¿eh?
15 segundos. Yo creo que también influye de una manera determinante el tema del suelo. Es decir, o sea, no es lo mismo jugar en tierra que te resbalas y que de alguna manera amortiguaba de alguna manera esos gestos,
sí,
raros que hacías
también,
y demás, a una hierba artificial, incluso en determinados momentos esto, la hierba natural cuando no está bien regado, etc. etcétera, demás, que te obliga cuando haces determinados giros y todo eso, que como bien decía Ignacio, bueno, pues te obliga a hacer.
Pues cosas. Hablando de campos, Iñaki, históricamente Las Llenas ha sido un campo sensacional para jugar al fútbol, un césped increíble, ha tenido históricamente. Ahora el equipo en segunda división B, pues tiene lógicamente menos recursos, pero nos lo puede comentar Coldo, que ahí estuvo. El campo siempre ofrece un aspecto magnífico. Y en ese terreno de juego, ¿qué sensación? ¿Qué os dijo el partido frente al Sestao, que finalizó con empate a dos?
Bueno, por delante va que no es ningún tipo de excusa, porque Las Llanas estaba muy bien para la práctica de fútbol. Otra cosa es que son las dimensiones y que los dimes y los diretes, eso no se puede modificar, y eso todas las temporadas ha sido igual. Perfecto. ¿Qué es lo que me dijo a mí el partido? Pues que desgraciadamente el otro día, hacía mucho tiempo, yo creo que hubo un equipo enfrente de Sestao que fue capaz de sacarnos las vergüenzas. ¿Cuáles son las vergüenzas? Yo hacía mucho tiempo llevo defendiendo que la grandeza de esta temporada del Deportivo Alavés es hacer muy grande su virtud, y su virtud era un sistema defensivo desde el número 11, voy a decir como punta último, hasta el número 1, todos se afanaban en defender y casi nadie nos hacía ocasiones. Es que el otro día el Sestao, si sumamos ocasiones claras de gol, se debió de haber llevado el marcador, el partido. Y eso lo ha conseguido un equipo que estaba peleando por un descenso. Y ahora podemos volver, si queréis, a hablar de las actitudes. ¿Quieres decir que no hubo actitud? No. Yo creo, o quiero pensar, que como no hubo eso, lo que sí hubo es que aquí hay una autodependencia del equipo de ciertos jugadores que el otro día no estuvieron y que es muy grande. Y yo voy a poner un nombre, para mí un Borja Viguera, que se había echado al equipo a la espalda, el otro día no estuvo. Para mí un Manu García, que es verdad que empuja muchísimo y que el otro día no estuvo, todo lo acertado, que otras veces está, que casi siempre es impecable en su tarea defensiva, pues se notó mucho. Y que no hay posibilidad de sustituirlo, y a mí eso, pues por lo menos me ha levantado el cascabel en la oreja. Madre mía, digo, que tengamos a los 12, 13 jugadores supuestamente titulares, porque si no, ¿qué nos va a pasar en un playoff?
Sí. Lo que ha dicho es lo que se transmite cuando ves o cuando escuchas por radio el desarrollo del partido. Yo hubiera dicho que lo que podía haber sido un desaguisado, si ese larguero que pega el Sestao a 5 minutos del final hubiera entrado, pues se quedó en desatino y se palió con ese empate a dos que nos hizo retrotraernos un poco a la derrota del Bilbao Athletic por la mañana, ¿no? Entonces, pues fue toda una especie de tirita puesta sobre una herida que no se tenía que haber llegado a producir. Porque a mí me parece, y es lo de siempre, y no es pedir mucho, este equipo tiene que plantarse en un campo diciendo, aquí estoy yo, y no está aquí el equipo para aguantar media hora a ver lo que pasa. Y lo que pasa es que de una mala cesión, de un pase atrás, de un penalti que no es, nos hacen un gol. Y a partir de ahí vuelve a empezar de bajo cero. Y este equipo está teniendo que empezar de bajo cero en varios partidos y todavía no ha levantado ninguno. Y yo lo que me temo es que en el playoff esto te puede pasar una vez y no hay vuelta de hoja. Entonces, que falte un jugador o falte otro y a estas alturas tengamos que echarlo de menos, a mí me parece triste. Luego, además, lo sabes antes de ir, qué nombres de jugadores los vas a oír continuamente durante el partido. Y hoy es Azcoiti, Silas, Apraiz. Va a pasar lo mismo con la Morilleta. Jugadores que nos van a volver locos. Pues antes de llegar, ya sabes tú cómo va a ser el desarrollo del partido, no llegues, yo creo, con esa especie de suficiencia que no acompaña nada al equipo, que lo que queremos es salir de aquí con la misma garra e ilusión que ves en los contrarios, en todos los que vienen. Yo sé de gente que vino pues bastante, bastante desilusionada, porque quien más que menos has estado iba pues segura por los 3 puntos y más sabiendo lo de la mañana. Todo. Que lejos de ayudar, parece que bueno, te ayuda a conformarte. Y a la vez no puede ir a conformarse de esta manera. Entonces, pues bueno, es lo que yo he dicho alguna vez del buen estudiante, ¿no? Saca buenas notas, pero no le vemos estudiar. Pues adelante, que sigamos, que lleguemos a la orilla, que la orilla es el final de la liga y ahí es donde nos la jugamos. Ojalá a 2 partidos.
Iñaki, ¿y a ti qué te dijo?
Pues clasificatoriamente mejor que antes del partido, ¿de acuerdo? Se aumenta la diferencia además, pero a nivel del encuentro a mí no me gustó, a mí el equipo, y no me voy a meter con el aspecto defensivo que lleva un porrón de partidos sin encajar ningún gol, pero sí que es cierto que da la sensación de que cuando a este equipo se le aprieta atrás y demás, sufrimos. O sea, si no sufrimos es porque efectivamente hay mucha diferencia en general con la mayoría de los equipos, tenemos balón más que los demás, pero esos días que no se tiene, que nos agobian, que en fin, que es un campo un poquito más pequeño de lo normal y todo esto, pues el equipo sufre indudablemente, ¿no? Y hombre, el aspecto positivo es que con muy poquito también hicimos dos goles. Sí que es cierto, estoy de acuerdo con Coldo, que tuvo más ocasiones el Sestao el otro día. Puedo repetir que bueno, es un partido puntual, ¿no? Tampoco es lo que ocurre normalmente, ¿no? Durante la liga, pero el equipo, voy a repetir que la enseñanza del encuentro de Sestao es que cuando nos aprietan, cuando tenemos un esto, sufrimos, y eso es, ahí es donde deberíamos de tomar un poquito nota, pero no hablo de la defensa solamente, ¿eh? Uh-huh. O sea, cuando llega el balón ahí arriba es porque desde medio campo no se corte, donde arriba evidentemente no se incordia, entonces al final es un trabajo colectivo, uh-huh, para lo bueno y para lo malo.
Por la mañana falló el filial rojiblanco frente al último, y es lo que tiene un filial, aunque tenga tanta calidad como el Bilbao Athletic. La lectura después de la jornada es que el Deportivo a la vez mantiene un punto más de diferencia, uh-huh, con respecto al segundo, en este caso 6 puntos. Ahora Vieta y Lleida, de forma consecutiva, son dos partidos que ya de manera definitiva van a testar cuál es el, uh-huh, posicionamiento en los últimos 5 o 6 partidos para garantizar la primera posición, o para ya confirmarla y pensar única y exclusivamente en el playoff. Tenemos que ir acabando ya. Asier Garitano cesado en Alcoyano, a la calle, uh-huh, y el Leganés, que es el segundo del grupo primero.
Qué bueno puede competir.
Las está pasando canutas.
Sí, está presionando un poquito con el discurso de esta semana de cara a las instituciones, pero me da la sensación que en este caso, por mucho que presiones, están las instituciones como están, ¿no? O sea, que lo va a tener francamente complejo para llegar al final de temporada.
Son los tiempos que tristemente corren en este momento desde el punto de vista económico. Muy poco tienes que te puedan ayudar o que echar una mano, más que nada al cuello prácticamente.
Sí, y es que además subiendo de categoría tampoco lo arreglan.
Lo tenemos que dejar aquí, Ignacio. El próximo martes volver a la catedral, a la sintonía de Radio Vitoria. Un abrazo para todos, saludos y muy buenas tardes.